Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Ya suena la sintonía de este programa. El responsable de que esa sintonía esté sonando no es otro que Mario Llorente, que está en la realización técnica. Los saludos de Mario y, por supuesto, los saludos desde este micrófono de Isabel García, Regadera. Nuestro invitado de hoy, Alejandro Acosta, Ale Acosta, músico, compositor, productor, DJ, está detrás de proyectos ya tan míticos como Mojo Project o quien no conoce a Fue el Fandango. Pues sí, Fue el Fandango son Ale y Nita. Nita creo que está volcada en su maternidad y Ale, de alguna manera, yo creo en tu paternidad porque acabas de ser padre de un EP de 8 canciones. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
Criando a este nuevo hijo en solitario, como padre soltero.
Sí, sí, sí. Criando a este niño y dos más que tengo en casa. Sí, sí, sí. Pero sí, recién estrenado mi primer disco en solitario, sí.
Bueno, tranquilidad para los seguidores de Fue el Fandango, lo he explicado bien.
Sí, está perfectamente explicado. Sí, sí, sí. Ahora mismo estamos teniendo como un impasse, ¿no? Después de 15 años de carrera muy intensa, pues ahora hemos decidido parar y cada uno pues está con sus vidas personales, pues ahí desarrollando una nueva etapa y por eso hemos decidido parar un poquito ahora este año, sí.
Pero habrá vuelta.
Sí, sí, sí,
por
sí, estamos
en ello.
Todo claro, muy claro. Sí.
Bueno, pero ahora tú, centrado, Ale, en estos temas, El Porvenir uh-huh. se llama el disco, un homenaje a tu tierra, a Lanzarote, un viaje uh-huh. sonoro. Ya lo tienes un poquito testado, porque antes de que saliera el EP como tal, fuiste soltando canciones, uh-huh. ya has hecho alguna que otra presentación en directo, la puesta de largo en Madrid, y bueno, a ver, cuéntame, reacciones de crítica y público.
Pues está siendo bastante emocionante porque yo he hecho un disco que digamos de una faceta mía que no había hecho nunca un disco que era como de la parte más electrónica, ¿no? Más de nicho, más de club y de repente estoy recibiendo como mucho feedback positivo en muchos ámbitos diferentes, ¿sabes? Entonces como que está gustando y de repente digo, mira, pues pensaba que iba a ser como para un público muy específico, ¿no? Al ser un disco de electrónica, pero no, me están llegando feedback de muchos lados y estoy muy contento, la verdad.
Bueno, pues nos alegra. Nosotros también estamos muy contentos, todos los seguidores, tanto de Fue el Fandango, de tus proyectos anteriores, pues sí. Con este disco que, como he dicho, se titula El Porvenir. Y antes de seguirte preguntando, vamos a ir ya con una pincelada musical, por si alguien todavía no lo ha escuchado, para que se haga una idea, y vamos con el tema que da título al EP, El Porvenir.
Qué bonito fue aquel tiempo que cuando moza viví en el casino del pueblo, la sociedad del porvenir, que tanta allí fui. A los bailes que se hacían y a los asaltos también. Eran al tercer domingo, pero yo los disfruté. De mi casa yo miraba si ponían la bandera. Era la señal que había. Me ponía muy contenta. Íbamos con nuestras madres. Solas no podíamos ir. Allí dentro metía, fuera no podíamos salir. Nos poníamos de pie a que el chico te invitara. Y le decías que no, si a tu madre no le gustaba. A mí no me pasó eso, porque para atrás no miraba. Si a mí me gustaba el chico, salía y con él bailaba. Con la música de castellano. También, a veces con vocalista, era Pepita Sarmiento cantando Toma Café.
Primer trabajo en solitario de Ale Acosta, un EP de 8 canciones, compaginado, como bien nos dices, con Fue el Fandango, que estáis en un momento de descanso, ese grupo que formas desde hace más de 15 años ya, con Nita. ¿Por qué El Porvenir?
El Porvenir es este disco es un homenaje a Lanzarote, ¿no? A mi tierra. Y porque yo llevo muchos años fuera viviendo aquí en Madrid, pero como que cada año que pasa más la echo de menos, la isla. Entonces, en mi pueblo, en San Bartolomé, hay una sociedad cultural que se llama Sociedad del Porvenir, que es un sitio donde que han pasado muchas cosas que a mí me ha marcado, porque era un sitio donde en los años 60 y 70 pues era donde se hacían las mejores... el verbena, los mejores bailes de la isla.
Eran las raves de la época.
Exactamente, era como las raves de la época. Y era como un sitio donde se juntaba todo el mundo. Y ahí en ese sitio, pues en ese salón de actos se conocieron mis padres y se casaron en ese mismo salón de actos, lo celebraron. Y luego yo me acuerdo cuando en un fin de curso, una fiesta de fin de curso, nos llevaron allí para la celebración y tal. Y fue la primera vez que yo escuché música por unos grandes altavoces, y es como el primer recuerdo musical que tengo. Los primeros conciertos que vi fue allí, o sea, como que es un sitio donde han pasado muchas cosas. Y cuando estaba buscando el concepto del disco y de qué hablar y que resumiese toda esta nueva etapa, ¿sabes? Me acordé del nombre de ese sitio, digo, El Porvenir. Entonces es como perfecto porque habla un poco de todo ese pasado que quería hablar, pero obviamente también de todo el futuro que...
De lo que está por venir
ahora, ¿no? Con esta nueva etapa, sí.
Bueno, el caso es que te estoy escuchando y veo que hay muchos recuerdos de tu infancia.
Sí, sí, sí. Te digo, todo el disco está gira en torno a esa idea, ¿no? De todos mis primeros años, ¿no? En como persona allí en Lanzarote y las primeras cosas que escuché, ¿sabes? Los estilos musicales, lo que viví en la isla, ¿no? Y toda la parte visual también del disco, todos los videoclips y la portada y todo, está rodado todo allí en Lanzarote y son como escenas costumbristas de la isla, ¿no? Desde una visión de alguien que vivía allí, ¿sabes?
No... Pero también es una visión infantil, ¿no? Porque mantienes esa mirada de tu infancia en ese recuerdo.
Sí, sí, exacto. Es como, claro, sí, bueno, el tema que hice con Valeria Castro, La ceniza, el videoclip son cuatro señoras de mi pueblo jugando al bingo, ¿no? Entonces es una imagen que tengo yo, ¿sabes? Mi memoria de lo que viví allí, ¿no? Cuando pequeño. O sea que sí, es como un homenaje, pero de eso, desde mi etapa, porque yo me vine a Madrid a los 18 años, entonces como mi primera etapa, claro.
Y si tuvieras que resumir con una o dos palabras esa infancia tuya, ¿cómo la definirías?
Pues maravillosa, ¿sabes? Como un juego, ¿sabes? Fue realmente...
Todo el tiempo en la calle,
sí,
jugando en la calle,
claro,
los amigos...
Exacto, ¿sabes? Además somos de un pueblo que es del interior de la isla, o sea que bueno, decir que de interior, pero sí que como que está en el centro de la isla y ahí estamos todo el día en la calle y no sé... o sea, tengo un recuerdo muy, muy bonito y muy de libertad, ¿no? De estar ahí tranquilo y sin ningún tipo de preocupación, claro.
Y dices que te vienes para la península con 18 años. ¿Y qué recuerdos tienes de tu aterrizaje? No sé, ¿a dónde fuiste primero? ¿Llegaste a Madrid o fuiste...?
Llegué a Madrid. Claro, entonces me sacas de mi pueblo, de Lanzarote, me plantas en Madrid con 18 años y claro, a mí me explotó la cabeza porque era como, ¿sabes? A vivir aquí. Me vine con dos hermanos míos. Y nos vinimos aquí a estudiar y aquí fue donde realmente empecé a desarrollar toda la parte más profesional de la música, ¿no? A estudiar música, estudiar sonido y empecé ya como con grupos y a comprar música, a pinchar en sitios, o sea, como aquí explosioné, ¿no? Como
pero
persona
venías,
y como músico. ¿Sí?
Venías ya claramente con la vocación musical, o sea, venías a estudiar música.
Sí,
porque
pero
era
no,
ya lo
o
que
sea,
querías.
Yo vine, en teoría vine a estudiar empresariales. ¿Vale?
Es que estaba ahí rascando porque me lo estaba imaginando.
Si no,
la coartada es, me voy a estudiar
claro.
La carrera a Madrid.
Claro,
y
si
luego...
no, mis padres no. O sea, tú imagínate, le digo a mis padres que me voy a Madrid a dedicarme a la música.
Que voy a ser DJ.
Claro, claro. No me dejan ni en broma. No, yo vine a estudiar y empecé a estudiar y me iba bien. Lo que pasa que ya llevaba aquí un año y dije, mira, yo realmente lo que me interesa es esto, ¿no? Entonces ahí fue, mis padres me dijeron, venga, ok, vale, te damos un año.
Y si te sale bien, bien, y si no vuelves a empresariales.
Claro, claro.
Pero luego lo de empresariales te habrás dado cuenta que al final un músico acaba siendo un empresario.
Ya ves, sí,
o sea,
sí,
que
sí.
No te habrá venido mal por lo menos el paso por la facultad.
No, no, totalmente. O sea, realmente sí. O sea, he hecho empresariales, claro, porque Pero sí que ese año pues me puse las pilas y empecé a meterme más de lleno, a estudiar sonido y poco a poco pues empecé a hacerme hueco, ¿no?
¿Y solo en un año fuiste capaz de...?
Bueno, no, en un año arranqué.
¿Te dieron poco plazo tus
padres? No. Sí, sí, o sea, en un año arranqué y fue como, aquí sigo, ¿no? Y entonces ya me puse, por lo típico, a trabajar de camarero, de recoger vasos en los bares, ¿sabes? Un poco a... Pero fue como, no sé, yo seguía la inercia porque sabía que me quería dedicar a esto y tuve suerte, ¿no? También de en pocos años montar un grupo que se llama Mojo Project, con el que empezamos a sacar discos y empezamos...
su proyección, nunca mejor dicho, sí, funcionó bien.
Sí, sí, funcionó bastante bien y eso fue el grupo con el que, digamos, me profesionalicé, ¿no? Empecé ya a dedicarme 100% a la música.
Bueno, 100% dedicado a la música y además, pues antes de llegar también a Fue el Fandango, el proyecto con el que también ha habido una explosión a nivel nacional e internacional, como productor también no has parado, llevas una vida ahí intensísima.
Sí, la verdad que sí, digamos, lo que más me dedico sobre todo es a producir y he tenido como la suerte de producir artistas como muy importantes para, o sea, para mi carrera y para mi vida personal también. O sea, pues empecé con, después de Mojo Project hice el disco de Chambao, luego estuve produciendo el último disco de Enrique Morente y a raíz de ahí pues salieron muchas oportunidades, muchas cosas de producir a artistas y la verdad que es un terreno en el que me siento muy
cómodo.
Sí.
Bueno, ¿qué recuerdo tienes de artistas así como pues como Enrique Morente?
Pues mira, curiosamente el otro día lo estaba hablando, me llamaron de porque querían saber más de ese disco y estuve recordándolo un poco. Realmente ha sido la experiencia más bestia que he tenido yo a nivel profesional en un estudio porque, o sea, no, fue su último disco y fue como... 2-3 semanas de trabajo en el estudio súper intensa porque Enrique trabajaba 14-15 horas al día, ¿sabes? Y yo aprendí muchísimo con él y sobre todo el hecho ese de decir, o sea, ¿cómo puede ser una persona que lleve tantos años en esto y que tenga esa ilusión de que parece estar grabando su primera maqueta, ¿no? O sea, como esa ilusión por la música, por probar cosas nuevas, fusionar cosas y tal. Y digo, ese espíritu es el que... yo quisiera mantener para mí el resto de mi vida como músico, ¿no? Porque era increíble, ¿no? Te transmitía toda esa todo ese espíritu que tenía, que obviamente marcó toda su carrera, ¿no? El mezclar cosas e investigar, ¿no?
Y trabajos así como surgen, suena el teléfono y te dicen, hola, soy la Mari de Chambao, hola, sí. Soy Enrique Morente.
Pues en estos casos fue un poco así. Sí. Habían escuchado lo que había hecho con Mojo Project y estaban buscando un perfil eso, ¿no? De alguien que viniese de la música orgánica, digamos, la música así más el flamenco, el pop, pero que controlase la parte electrónica, ¿no? Y en esa época, claro, que estamos hablando hace ya...
Del siglo pasado, estamos hablando del siglo pasado, que es una expresión que suena fuerte, pero es real.
Total, entonces como que en esa época no había tampoco mucha gente que manejase esos dos mundos, ¿no? La parte de la electrónica y la música acústica, ¿no? Y entonces ahí fueron llamadas que de eso que te dan, que te cambian, sí.
Bueno, seguiremos indagando en todo ello con Ale Acosta, pero vamos a volver a El Porvenir, este EP de 8 temas. Me has hablado de esa nostalgia por tu tierra, de la infancia, todo eso a nivel de contenido está en los videoclips, esas imágenes costumbristas, pero musicalmente, sí, que tú lo has destacado ya y es muy evidente, ese enfoque electrónico y cultura de club. Yo creo que también está ahí tu vertiente, pues eso, como DJ. Pero ¿qué más? Yo tengo la percepción un poco que aunque sea estar en tus raíces, pero que sí has salido de tu zona de confort. ¿Me equivoco?
Sí, total. 100%. O sea, como era mi primer disco, o sea, en solitario, yo solo es como me tengo que también lanzar al barro y salir de eso, de lo que controlo y investigar en una faceta que no había investigado, que era la de... la música puramente, o sea, música electrónica, o sea, de baile. Entonces me permitió el lujo de poder investigar e ir a caminos nuevos, ¿sabes? A probar sonoridades diferentes, a cantar también mucho más, ¿sabes? De repente, pues, escribir de una manera más libre y probar melodías vocales nuevas, ¿sabes? Un poco investigar, ¿sabes? Cosas que hasta la fecha pues había hecho siempre de una manera más comedia, entre comillas, pero ahora como, bueno, este
disco...
Te has echado el
monte.
Claro, no tengo que dar explicaciones a nadie, ¿sabes? Entonces lo voy a hacer un disco yo a mi bola. Y sí, sí que está como relleno de muchos detallitos de muchas cosas, sí.
Muchos matices. Bueno, pues si quieres vamos a ir ahora con otro poquito más de música, alguna pinceladita más para ir descubriendo estos 8 temas de Ale Acosta. Ahí, por ejemplo, bueno, pues en ¿A dónde vas, niño? Uh-huh. Aquí es evidente esa electrónica y esa música bailable.
Total, sí, sí.
Ale Acosta, no sé si nos querías tú contar algo de A dónde vas, niño, aparte de los matices musicales.
Pues A dónde vas, niño fue el primer single que saqué del disco y se llama así porque es una expresión muy, muy de allí, ¿no? De A dónde vas, niño. O sea, y era un poco una declaración de intenciones este tema, ¿no? Decir, bueno, este es como el comienzo de una etapa nueva, pero no sé dónde me va a llevar, ¿no? Y por eso era un poco que habla también del pasado, pero también del futuro. Ahí ya se preveía un poco de por dónde iba a ir el disco, ¿no?
Eso en cuanto al disco, pero según nos lo has contado, pues también un poco cuando aterrizas en Madrid con 18 añitos, años 90 sería,
sí,
calculo.
98.
Fíjate, pues, ¿a dónde vas, niño?
Ya, ¿dónde voy? Sí.
Ahí me imagino que tú tampoco te podías imaginar por dónde te iban a llevar los derroteros de la vida, ¿no?
No, claro que no. Yo, o sea, a mí me gustaba la música y...
¿Ni en el mejor de tus sueños?
Pero ni en el mejor de mis sueños pensaba que eso, que... O sea, es que no
ibas
sé,
a llegar a donde estás ahora.
Años después seguir dedicándome a esto y sobre todo...
Vivir de esto,
que es muy complicado... Y sobre todo haciendo música que te gusta y, ¿sabes?, haciendo propuestas personales.
Sin venderte, entre comillas, ¿no?
Sí, exacto. O sea, haciendo música no solo por encargo, sino haciendo tu música, ¿no? Entonces, como realmente, claro, yo no me lo imaginaba ni... En ninguno de los casos.
Bueno, ya hemos dicho, trabajando como productor pues con artistas de la talla de Chambao, Enrique Morente, solo por decir algunos nombres, porque has trabajado creo con Concha Buica, ¿no?
Sí, con Concha Buica también, estuve en su primer disco y bueno, últimamente pues he trabajado con Juancho Márquez, que está en el disco, sí, está en su último disco y en varias producciones y...
Con Raiden.
Con Raiden también produjo un disco...
con Muchachito.
Eso, lo ves, es que me olvido,
es que tienes un palmarés que es imposible que lo recuerdes todo.
Con Muchachito hicimos un disco y ahora lo que sobre todo hago son, en vez de discos enteros, producciones de single, ¿no? De canciones en concreto, con Tanchugueira o ahora 21 también, o no sé, muchos
el
artistas.
Estudio lo tienes, tienes tu propio estudio.
Sí, yo tengo mi propio estudio. Yo antes lo tenía en El Rastro, en Madrid, en el centro, y ahora ya desde unos años vivo en la sierra y lo tengo ahí.
¿Y cómo ha sido irte de pleno centro al campo?
Pues maravilloso. O sea, ya me mudé ya cuando sentía que ya había terminado una etapa en Madrid, de decir, ya he quemado Madrid, ¿sabes?
Pero eso os pasa a todos, todos los músicos que venís de fuera, sí. Os instaláis, muchos artistas, no solamente músicos, en pleno centro. Sí. No, porque está, porque luego baja uno y te llama el telefonillo y baja y te lías y va arriba y va abajo. Y cuando pasan unos años es como, no, no, me he ido a la sierra o me he ido al campo porque ya me agobiaba Madrid.
Sí, sí, sí. Y aparte me he ido estoy en la Sierra Norte y hablando ya con gente, o sea, de repente conozco a un montón de gente que vive cerca y que no lo sabía, ¿sabes? Yo me he mudado y hablando con la gente, no, me he mudado tal. Y, pues yo vivo cerca, ¿sabes? Como que sí, lo que dices tú, mucha gente ha hecho ese movimiento. No sé, yo creo que todo tiene sus etapas y yo Madrid es una ciudad que adoro y es mi casa y voy mucho, ¿sabes? Es decir, tampoco estoy muy lejos, voy toda la semana, bajo a Madrid, pero que ahora me apetece un poco más de tranquilidad, tener el estudio ahí en el campo, tranquilo. Y...
Hombre, ahí tendrás más espacio seguro, porque a los precios que está el centro, pues allí tendrás un pedazo de estudio que no veas, ¿no?
Sí.
Con todas tus comodidades, casa, estudio.
Exacto, tengo una casa con el estudio y sobre todo...
Y lo mismo tenéis hasta piscina.
Correcto, también.
Pues
sí,
eso,
sí.
Eso es importante para en veranito, cuando llega el calor, que ya cada vez se hacen más duros los veranos en Madrid, los grupos y los artistas que sepan que el estudio de Ale Acosta,
sí,
que
sí,
además
sí.
Se llama, no quiero adelantar, porque esto lo tengo reservado para cuando escuchemos la canción,
ah,
es que
sí.
Se llama como un tema que está en el disco.
Exacto, es verdad.
Bueno, no te voy a preguntar nada hasta que no suene la canción.
Venga, vale.
Vale, pues ahora de momento, si quieres, lo que vamos a seguir... Ah, pues la escuchamos ya.
Venga, vale.
Bueno, pues dito el título.
Pues mira, es verdad, mi estudio aquí en Madrid, de siempre, aunque he ido cambiando de local y de mudándome, mi estudio se llama Famara, porque es una playa que hay en Lanzarote, que para mí es la playa más especial y que me carga las pilas y energía. Y de repente, cuando estaba haciendo el disco... que tengo las colaboraciones, tengo la suerte de tener unas colaboraciones muy especiales. De,
que ya has citado una, ¿no? He citado
a Juancho Márquez, que es un artista para mí increíble y es como
una suerte. Y has citado también a Valeria.
Y a Valeria Castro. O sea, realmente en el disco hay varias colaboraciones que son todas como gente con la que he trabajado y son amigos, ¿no? Y son también muy culpables de que yo haya hecho este disco. O sea, porque yo quedaba con ellos para hacer música sin ningún tipo de previsión de hacer un disco y ellos son los que me animaron a hacer este disco. Y este tema, Famara, lo he hecho con De Pedro, que también es muy amigo y él también conoce esa playa muy bien, ha veraneado allí muchas veces, entonces era como la persona perfecta pues, para hacer esta canción sobre esa playa.
Y tus dudas desaparecerán. Esta playa y su bruma no tiene capitán. Siempre jable en los bolsillos, pausan tu mirar. La chalana que navega sin domesticar. Sí, voy a Famara.
Famara.
Sé que vas a estar ahí.
Famara.
Sí, voy a Famara. Penas, el risco que sueña, su alma gemela, tu mirada serena, se vuelve maestra.
Sí, voy a Famara,
sé que vas a estar ahí.
La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Ale Acosta, Famara, uno de los temas del EP El Porvenir, esa playa de la que nos hablabas, de tu tierra, y el nombre de tu estudio de grabación, que tiene piscina, por si alguien quiere ir allí a grabar o a producir su próximo disco.
Sí, sí, la verdad que todos los artistas cuando vienen, oye, pues... Incluso alguno me ha dicho, mira, vamos a hacerlo, pero vamos a esperar a que venga el buen tiempo.
O sea, que tienes pico en verano, en los meses. Pico, en los meses. A ti te viene bien lo del cambio climático entonces, ¿no? Oh. Así tienes pico más tiempo,
bueno,
más meses
al año. El cambio climático no nos viene bien a nadie.
A nadie,
la verdad, no.
La verdad es que es una tragedia.
Sí, 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 sí. Pero sí, es un sitio, se está a gusto, y cuando vienen los artistas a veces los tengo que echar.
Bueno, tú entiendo que has grabado, claro, este disco, estas canciones de ahí.
Sí, sí, todo el disco está grabado en casa, o sea, en el estudio, y es donde han ido pasando todos los artistas, los músicos, porque también han grabado varios músicos, y sí, lo he hecho en casa.
Bueno, claro, ¿y esto cuando lo llevas a directo, esto cómo se defiende? Porque el disco, no sé...
Sí, el disco es un disco de electrónica, pero 100% se puede llevar al directo. Es más, ya estamos haciendo conciertos y en directo, como he hecho una formación como música de baile, pues estoy llevando dos percusionistas canarios también, porque como hay mucha percusión canaria en el disco y tal, llevo por un lado a Serac Peñate, que es una artista de Gran Canaria maravillosa y que me acompaña haciendo coros y teclas y percusión, y luego Carlos Sosa, que es un percusionista con el que he trabajado muchísimo, y luego llevo unas visuales también que hemos preparado con un estudio que se llama Things Happen, de aquí de Madrid, que hacen unas cosas maravillosas, y son los que se han encargado de toda la parte visual del show.
Es que los espectáculos, no sé cómo llamarlos, los conciertos de electrónica cada vez cobran más importancia, o siempre ha sido bastante importante el tema visual.
Sí, 100%. Sí, sí. Y yo lo tenía claro, que este proyecto era como, quiero que la parte visual cuente muchas cosas, porque a veces, es verdad, nosotros los DJs...
Que estáis muy quietos, estáis claro. En el escenario, estoy pensando, pues yo qué sé, en unos Kraftwerk, estoy pensando en unos Daft Punk,
claro.
En unos Chemical Brothers, que ese presumo rollo. E intuyo, porque musicalmente también... Yo creo que bebes de ahí.
Sí, o sea, bueno.
Para mí eso es ya la electrónica clásica.
Claro, sí, sí, total. O sea, pues me has leído perfectamente, sí. O sea, los Chemical Brothers o Daft Punk son los primeros grupos de electrónica que yo escuché de pequeño. Y
que ellos están estáticos en el escenario y lo que tienes es todo el rato proyecciones,
claro,
detrás.
Porque es verdad, tú estás ahí, estás tocando y estás tocando muchos botoncitos,
bueno,
pequeños.
Sí, estáis tocando estáticos, quiero decir, estáis haciendo cosas, pero estáis
sí,
ahí.
Pero claro, pero no te puedes mover mucho,
claro.
Porque si tocas el botón de al lado a lo mejor
la
se te
lías.
Va, ¿no? Entonces... Por eso sí, por eso es como que la parte visual es muy importante en estos shows, sí.
Bueno, bueno.
Y Chemical Brothers son los que, para mí, los que en directo tienen unas visuales y un show increíbles. Sí,
sí, sí, son espectaculares.
Sí, espectaculares. Mm.
Bueno, y además eso de que encaje todo, ¿no? La música con las proyecciones, eso tiene... Eso es,
claro, eso lleva mucho,
¿eh?
Trabajo, lleva mucho trabajo. Pero la verdad que para este proyecto me he aliado, como te contaba, con un estudio de que se llama Things Happen, de aquí de Madrid, que hacen eso, están haciendo unas visuales maravillosas, cada tema con a la perfección, ¿sabes? Como que han entendido súper bien el proyecto y lo que visualmente se quería transmitir.
Oye, me has hablado del disco, pero creo que no lo has dicho. Presumo que tú también lo produces.
Sí,
no,
sí,
lo
sí.
Digo, no te rías, que hay mucha gente que es productor o productora y músico y luego piden ayuda externa a la hora de producir un disco propio. ¿Tú has pedido que alguien te eche un ojo,
sí,
te vigile durante tu labor?
He pedido, así como he ido mandando los temas a colegas y me van diciendo su opinión. Y sí que es verdad que hay otro grupo que aparece en el disco, otra de las colaboraciones, que un grupo que se llama Santa Marta, uh-huh, que es un grupo nuevo que es maravilloso porque hacen una mezcla de música urbana con música latina, electrónica, de baile, ¿sabes? Mezclan cosas chulísimas y ellos son productores. Entonces el tema, el Cerro y el Mar se llama,
sí,
pues lo hicimos juntos, claro, y lo hemos producido juntos. Y yo creo que ha sido la primera vez que yo me he sentado en el sofá de mi estudio, porque se ponían ellos delante en la mesa y en el ordenador y yo me sentaba atrás.
¿Pero eras capaz de estar sentado?
Y la verdad que digo...
¿A que te levantabas?
No. Digo, que va, esto es maravilloso, quedarse aquí atrás. Digo, esto lo tengo que hacer más, ¿sabes? Sentarme,
bueno, vale, pues me alegra
demás.
Que te haya gustado, sí, la experiencia. Sí. Bueno, y aparte de todo ello, pues es que también has hecho, por ejemplo, música para bandas sonoras, ¿no? Para series, pues como para Ar de Madrid, para Toy Boy. ¿Esto ¿Esto es por encargo también?
Sí,
suena al teléfono y te dicen...
Pues sí, pues mira, la primera fue Arde Madrid, que es una serie de Paco León, y fue así. Una llamada de Paco me llamó, oye, Ale, tengo esta... voy a hacer una serie, y nada, y me gustaría que hiciese la banda sonora.
¿Y qué tienes que hacer? ¿Te pasan el guión?
Claro,
te
me pasan el guión, me pasaron... Luego yo entré justo en el proceso y ya que estaban terminando de rodar, me fui al rodaje, vi un poco, me empapé un poco de todo lo que estaban rodando y ya luego fue en el estudio, ¿sabes? Me pasaban los capítulos y iba probando.
¿Y qué te pone más nervioso? ¿Hacer música de cero, lo que pues un disco como este con temas tuyos de hago lo que quiero? ¿O que te hagan un encargo así y tener que...?
O sea, me pone más
porque
nervioso...
Es que la música es un personaje más.
Claro, me pone más nervioso poner música e imagen, sí, o sea... Con Arde Madrid, ahí realmente a mí se me abrió una ventana de... Además, lo tengo grabado a fuego en mi memoria. Cuando abrí en la pantalla la serie y cogí la guitarra y digo, a ver qué hago. Y empiezas a probar cosas y ves cómo sumas, ¿no?, mucho a una escena, ¿no?, a una secuencia. Digo, wow, o sea, tiene mucho poder, ¿sabes? Pero tienes que tratar la música desde otro aspecto, ¿sabes? No es hacer canciones, es empujar una escena o, ¿sabes?, acompañarla, ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy, muy gorda. Pero a mí esto me encanta, ¿sabes? De repente a mí se me abrió una ventana brutal. Y a partir de ahí, pues, hice Toy Boy, que es una serie de Netflix, que aparte se estrenó justo... Una semana antes de la primera temporada, se estrenó una semana antes de la pandemia, de que nos encerrasen. Entonces explotó, claro, fue como se puso número uno en no sé cuántos países y hicimos la segunda temporada, o sea, como que funcionó muy bien y ahora estoy haciendo una para Amazon y es una vertiente que me encanta, el hacer bandas sonoras, me parece maravilloso, pero es otro lenguaje, o sea, no es hacer música, no tienes imagen y la imagen te la creas tú. Aquí es otra peli, pero me fascina.
Oye, yo no sé si tú has pegado algún patinazo en tu vida, pero yo tengo la percepción de que todo lo que haces funciona muy bien.
No, claro, las cosas que no funcionan.
No nos enteramos. No, claro, pero es que dices, estamos hablando de Toy Boy, pero es que, por ejemplo, nominación en los Grammy Latinos como productor, esto fue allá por 2008, nominación a los Goya como mejor canción. Que ahí era...
Esa peli era de Kiki, de Paco León también.
Sí. Nominaciones a los premios de la música, mejor productor, mejor ingeniero de sonido, número uno en ventas con Fue el Fandango. En fin, que es que te metas donde te metas. Pero fíjate, yo tengo la sensación, no sé si la palabra es modesto, prudente, tímido, de que no te gusta estar en un primer plano.
No, la verdad que no. O sea, es decir, yo... digamos, la profesión que he elegido es una profesión que está, ¿no?, de cara al público y te pueden ocurrir esas cosas, ¿no?, de que te den premios, te den reconocimiento y tal, pero realmente, ¿sabes?, yo me metí en esto porque es lo que me gusta, ¿sabes? Entonces, los extras, digamos, de
la fama,
esas cosas, pues no le doy mucha importancia, ¿sabes? Es como si a mí... Para mí el éxito es seguir teniendo proyectos y ganas de hacer cosas, ¿sabes? Por ejemplo, ahora, hacer un disco en solitario, pues me da un poco más todavía de vértigo por eso mismo, porque ahora es como que estoy yo solo ahí delante, ¿no? Solo ante el peligro.
Te refugiabas un poco en Nita. Seguro que cuando vais por la calle, a ella la paran mucho más que a ti.
Claro, sí, totalmente. Y claro, ahora de repente ponerte tú solo ahí delante es como, wow, ¿sabes? Te da un poco más de vértigo, ¿no? Pero te digo, yo la verdad que, o sea...
Siempre puedes recurrir a las máscaras, que son muy también de
sí,
la
de
electrónica.
Sí, total. Sí, pero realmente es una parte que no le doy mucha importancia, o sea, realmente lo que me gusta es hacer música y, bueno, y obviamente cuando la gente me dice, oye, me encanta este tema o este proyecto que has hecho, me mola mucho, tal, eso me gusta que te reconozcan el trabajo, obviamente, ¿sabes? Pero lo hago porque es lo que me gusta, ¿sabes? Realmente.
Uh-huh. Bueno, pues Fue el Fandango con Nita, una gran mujer, una gran voz, una gran artista. Y en este disco también hay una gran mujer, una gran voz y una gran artista, que es Valeria Castro. Sí. Cuéntanos tú... Bueno, ya has apuntado el tema antes, Ceniza.
Sí, con Valeria la canción es muy especial porque, claro, nos conocimos... Eso fue antes... Claro, yo ya como muchos, yo creo, dividimos la vida, lo que pasó antes de la pandemia, lo de después. Esto fue justo antes de la pandemia. Quedamos porque nos queríamos conocer y tal, y quedamos en el estudio y empezamos este tema, que en teoría era como, iba a ser para su disco, pero bueno, lo medio hicimos, ¿no? Luego ya pues pasó todo, y luego ella ya estaba haciendo su disco, pasó lo del volcán de La Palma.
Que ella grabó el tema La Raíz, ¿eh?
Sí, sí, y digamos, un poco su disco gira en torno a eso sin ser muy, muy explícito, porque ella no lo quería hacer, pero su disco gira en torno a eso. Entonces ella me llamó luego para hacerle la dirección artística del directo, ¿sabes? Llevar ese disco al directo. Y estuvimos como 2 meses de ensayo, montando el repertorio y tal, y ahí pues hubo un acercamiento, una unión de amistad, ¿sabes? La verdad que una conexión increíble con Valeria, porque es una tía que es maravillosa, y como artista que tiene un talentazo increíble. Y entonces, en esa época, yo me acuerdo, cuando estábamos currando para el disco, o sea, perdón, para su directo, me acordé de este tema y un poco, que era un tema, guitarra y voz, y yo pues le metí toda la parte de electrónica y tal y se lo mandé un día. Y claro, la letra tiene una frase que dice, la ceniza quema más de lo que creo. Y era como una frase que había escrito justo antes de lo del volcán. Entonces, ese tema estaba ahí en el cajón. Ella me lo decía, dice, es que yo este tema no lo puedo cantar todavía, me duele, ¿sabes? Cantarlo. Uh-huh. Y ya al tiempo fue cuando, Ale, yo creo que ahora sí que es el momento. Y fue justo en el momento que estaba haciendo el disco. Y entonces fue como, pues, lo metemos en mi disco. Y al final, pues, se lanzó también al barro, salió de su, digamos, de su registro más acústico a meterse un poco más en la electrónica y la verdad que es uno de los temas más especiales del disco, sí.
Pues escuchamos a Alea Costa con Valeria Castro en el tema Ceniza.
Que me cuesta respirar, que se consume y contamina todo el aire que jamás quise dejar escapar. La reserva que me guardo para poder calmar la pena tan grande que llevo dentro. Mirar adelante, buscar consuelo.
Alea Costa, músico, productor, DJ, compositor, no sé, se me olvidará algo. ¿Cuál fue el primer instrumento que tocaste?
El primer instrumento que toqué fue la batería, porque la tenía mi primo Luis allí en el pueblo, que él tocaba la batería, y un día la dejó por ahí en un almacén que teníamos, y la vi y empecé a tocar. Y ahí ya me enganché, fue lo que primero empecé a tocar. Luego, paralelamente, empecé con la guitarra en una rondalla, ¿sabes? Que tocando folclore canario. Y ahí es donde aprendí con la guitarra. Entonces, como que siempre iba entre los dos mundos, ¿no? La batería, luego la guitarra, y ahí empecé un poco.
¿Y cuándo entran en juego los ordenadores?
Pues, digamos, empieza todo cuando mi hermano Rubén, que es el segundo mayor, él ya estudiaba aquí en Madrid, y un año, o sea, unas navidades vino con el primer disco de Daft Punk. a casa. Entonces, ahí ya, ahí me explotó la cabeza, porque claro, eso, yo tenía 14 años, el primer single del disco salió eso en el año 94, y ahí digo, ¿esto qué es? ¿Sabe? ¿Qué música es esta, ¿no? Y me enganchó la electrónica, y a partir de ahí, ese mismo año salió también el primero de Chemical Brothers, Prodigy, ¿sabes? Salieron como muchos discos de electrónica que me atraparon. Pero
era una electrónica ya como muy cañera y gente ya que cruzaba la línea de lo que es estrictamente o la electrónica o el pop, porque por ejemplo Prodigy, pues eso era como electrónica puncarra.
Claro, exacto, sí, era electrónica con muchos matices, exacto, sí. Y ahí fue como de repente empecé como... Yo tenía ya mi banda de rock y de punk rock y tocábamos ahí versiones y tal, y a la vez me interesaba por esto, pero no sabía cómo se hacía. Y de repente pues teníamos un ordenador en casa y encontré un programa de sonido y ahí empecé un poco a investigar por mi cuenta, y ahí fue como empecé un poco a programar y a producir.
Vamos, pero en plan autodidacta.
Autodidacta 100%, claro. Antes no había... Yo siempre se lo digo, ahora que...
A lo mejor ahora hay cursos para todo y claro, tutoriales para todo en Internet.
Claro, pero antes no había nada.
Había vida antes de Internet. Claro, aunque claro. Nuestros hijos, yo no sé qué edades tienen tus hijos, aunque no se lo crean, claro, pero claro. Vivíamos, comíamos y hacíamos cosas claro. Sin necesidad de tener Internet.
Claro, exactamente. Ahora cualquier duda que yo tengo de un programa de música o...
Y te salen 27.
Claro, y tengo ahí 30 personas.
Hay programas, hay tutoriales, hay claro. De todo. Pero entonces...
Antes éramos... Pues aprendías
tú solo
un truco.
Y era cosa de cuatro frikis, ¿eh? Tendrías para claro. Comunicarte con otro como tú.
Claro, a lo mejor una vez al mes que ibas al estudio de alguien y te decías un truco y tú le dabas otro truco que habías aprendido tú mismo. Así, la información iba a cuenta gota, ¿sí?
Bueno, pues Ale Acosta, que en El Porvenir, pues como decíamos antes, también ha salido de tu zona de confort. Y yo diría pues que hay un tema, no sé, para mí quizá más experimental, que arranca con una guitarra, que luego llega a la cultura club, sí. Y que yo no sé si hay ahí como influencias africanas. Estoy hablando de Marfil. Sí, explícalo sí, sí. Tú, que eres el que lo has creado.
Pues sí, pues es lo que... Lo has definido muy bien. Si es que te digo, este disco es como... Como era experimentar, ¿sabes? Y probar cosas nuevas, pues... De repente, sí, he cogido grabaciones que tenía con la guitarra española en casa, con el móvil. Lo he mezclado con eso, con un beat electrónico y luego unas voces que parecen africanas, pero soy yo mismo cantando, pero modificado. Y de repente pues te sale ahí... estaba inspirado un poco en un grupo que me gusta mucho ahora, que se llama Bonobo, que es una sí. que mezcla eso también, música electrónica con música orgánica y tal. Y ese tema un poco empezó con esa influencia, ¿no?
Fíjate que el tratamiento de las voces, yo ya no recuerdo, pero en algún tema me he acordado un poco de Die Angut. La cantante
sí,
tiene esa vocecilla así tan particular. ¿En algún tema he oído alguna cosilla que me ha recordado
pues,
un poco?
Sí, pues muchas son voces mías que las picheo, se llama, que pues le subes el tono y suena como muy, muy aguda, ¿no?
Bueno, pues lo dicho, vamos a escuchar Marfil.
Estupendo. Yeah.
otra vez.
La Regadera en Onda Madrid.
El Porvenir, un disco de Ale Acosta, lo que está por venir. Decías, bueno, esa mirada nostálgica, bien entendida, hacia el pasado y lo que está por venir. En tu caso, Ale, ¿qué crees o qué te gustaría que estuviera por venir?
Pues no sabría, o sea, es que claro, el porvenir es como algo muy abierto que no sé muy bien dónde me va a llevar, ¿no? Pero sí que realmente la expresión esa de Virgencita que me quede como estoy, es decir, yo, ¿sabes? Seguir así, haciendo proyectos musicales y haciendo música libremente, para mí ya eso estaría bien, ¿sabes? Si yo el resto de mi vida estoy así, está todo bien, ¿sabes? Es decir, yo hacer discos y luego llevarlos al directo y tocar en directo, porque es lo que más me gusta, ¿no? Al final, me gusta mucho el estudio, paso mucho tiempo en el estudio trabajando, pero lo que más me gusta es luego tocar esas canciones en directo, ¿no? Y ver las caras de la gente, cómo baila, cómo se emociona, eso es lo que más me gusta realmente.
Y yo diría que en este disco pues hay paisajes, como hemos visto también en los vídeos, hay aromas, hay texturas, hay ambientes. Si tú tuvieras que buscar un nexo común entre las 8 canciones, ¿qué sería? ¿Esa cultura de club o habría algo que tú destacarías?
Sí, yo creo que sí, que es un poco, o sea, el nexo común es el baile, ¿sabes? La electrónica vista desde el punto de vista del club, o sea, de ir a bailar electrónica, ¿no? Y yo creo que cualquiera de los temas te los puedes poner en una discoteca y bailarlo. O sea, esa era un poco la premisa.
Para mí son canciones de ver el atardecer, de ver el anochecer. Ajá. Y de ver el amanecer.
Ah, pues mira.
Que eso yo creo que encaja perfectamente con la cultura de club. Ya
sí.
Sabes por dónde voy, ¿no?
Sí, 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 sí.
La típica canción que te apetece escuchar pues en un chiringuito de la playa con buena música, viendo la puesta de sol, o una noche larga de fiesta, ver el amanecer también cerca de la playa después de darlo todo.
Pues me parece un muy buen escenario donde escucharlo. O sea, es decir, para mí es música electrónica así como muy evocadora, ¿no? De esos momentos, ¿sabes? Sí, para mí son los mejores momentos para escuchar música y bailarla, ¿sabes? O por la tardecita o por la mañana. No tiene por qué ser de por la mañana que lleves toda la noche, sino despertarte, que eso yo lo he hecho mil veces. De a lo mejor si hay una fiesta, pues y me toca pinchar a las 1000, pues me levanto, me tomo un café y me voy a bailar.
Hombre, tú vas a trabajar, pero los que van a verte vienen de toda la noche. Sí, eso es bueno, a lo que yo me refiero, el colofón sí, musical.
Sí, pero también hay también un perfil de gente, y hoy en día más todavía, de gente que le mola bailar electrónica y se levanta por la mañana temprano y se va.
Qué moral.
Yo sí, hay mucha
gente. No sé qué me parece más duro ya. A mi edad no sé si me resulta más duro estar toda la noche o poner el despertador para irme a bailar.
Ya
casi prefiero empalmar.
Ya.
Bueno, el caso Ale Acosta, vamos a ir a Santa Marta, que ya les has citado, el cerro y el mar, ¿te parece?
Uh-huh, perfecto.
Nací con jerga de la vieja escuela, criado por sabios de la misma abuela. En mi deporte solo ofrecen pelas, pa' que el grosero cuando se libera. Me caigo a besos con la tempestad, como Cabral no soy de aquí ni allá. Y aunque quisiera y la podría tomar, hoy me reposo por la gran ciudad. Bien inteligible solo si no entiendes, porque algunos se quitan los dientes. Mayorales tumban presidentes, y el ladrón es quien menos te miente. Peino rizos y la piel tostá, pasarela y calle puñalá. Disco de oro, Patricia Terán, Nicky Cortez, lo que Kendrick Lamar.
Bueno, bueno, un rapeo en este tema, jerga de la vieja escuela. Uh-huh. ¿Tú qué atesoras de tu pasado musical? ¿Cuál es la marca o sello? Igual que te preguntaba un poco el nexo común de las canciones de este EP, si tuvieras que buscar un sello Ale Acosta, ¿con qué te quedarías?
Uy, es que yo no soy el más indicado para decir eso. No, no sé, yo creo que lo que siempre he hecho es guiarme por mi intuición y mezclar muchas cosas, ¿sabes? Entonces, aunque sea un disco de electrónica, está lleno de muchos matices, de muchas músicas. O sea, por ejemplo, este tema de que ha sonado El Cerro y el Mar, hay rap, ¿sabes? Rapea Luislo, que es el cantante de Santa Marta, pero también hay un ritmo merengue, ¿sabes? Porque también la música latina y el merengue es una música que en Canarias se escucha un montón, y yo es un recuerdo que tengo de pequeño, de ir a las verbenas y escuchar las orquestas haciendo merengue. Entonces, creo que todo se puede mezclar con cierta, ¿sabes? Si son músicas que tú adoras y son músicas que tú respetas, ¿por qué no mezclarlas, sabes? No.
Y esa mezcla en Fue el Fandango, en Mojo Project, o sea, esa un poco sería.
Sí, yo creo que sí, que es un poco. Puede ser el sello, el coger de un poquito de aquí y de allá, ¿sabes? He tenido la suerte de criarme escuchando música de todo tipo y luego a la hora de componer, pues no ponerle límite, sino decir, pues mira, me acuerdo ahora del ritmo de Guaguancó, pues lo voy a mezclar con Tech House, que hay un tema que me mola mucho, ¿sabes? Yo qué sé, vas un poco mezclando. ¿Sí?
Bueno, vamos ya apuraditos de tiempo, pero sí me gustaría que haya un poquito al menos de cada tema de esas 8 canciones, así que vamos con Cuestión de Fe. Ale Acosta, pues seguimos desgranando los temas que nos has traído en el disco El Porvenir. ¿A ti dónde te gustaría envejecer? Volviendo a lo que está por venir. Tú has dicho que ya estás muy integradito en Madrid, en la sierra, pero como este disco tiene también todos esos apuntes nostálgicos,
pues,
de tu tierra.
A mí me encantaría, y se lo digo a mi mujer también, a ver si la convenzo, que es... me encantaría estar medio año en Madrid y medio año en Lanzarote.
Ah, sabía, sí, que ya la isla... Pero primero, claro, queréis salir de allí, pero luego todos queréis volver.
Sí, claro, claro. O sea, es decir,
hombre, allí se tiene que vivir muy bien.
Allí se vive increíble, Pero claro, eso, mitad de año me encantaría, porque claro, yo he hecho raíces aquí en Madrid, tengo también, ¿sabes? Mi familia y mi círculo de amigos están aquí en Madrid también, obviamente. Entonces,
no pasa nada, los amigos te pueden ir a ver allí,
no,
seguro,
sí,
que están
allí
encantados.
Tengo también muchos amigos, si es que, y allí pueden ir también. Si es que,
¿allí también, pero, hay piscina? También, allí no hace falta,
allí
tenemos
falta
la playa.
Sí, sí.
Bueno, pues el caso es que sí, te gustaría a lo mejor envejecer en tu tierra natal.
Sí, al lado del mar, sí, eso me encantaría, sí.
Que en Madrid tenemos de todo, pero... En eso fallamos,
sí,
en eso pinchamos.
Falta el mar, sí. Pero bueno, yo creo que se puede hacer un equilibrio entre todos.
Pues Ale Acosta, muchísimas gracias. Y hemos dejado para el final Al Límite con Juancho Márquez. ¿Qué me cuentas?
Pues nada, Juancho Márquez, que es un artistazo. Él viene del mundo del rap, de la música urbana, pero es también una persona súper interesada en todo tipo de músicas y ha colaborado con un montón de artistas de todo tipo, desde la moda hasta María José Yergo, o no sé, artistas de todo tipo, y es un letrista impecable. Es fascinante cómo escribe. Y somos muy amigos porque estuve produciendo su último disco y ahí pues nos conocimos, hubo una conexión brutal y tenía que estar en el disco, y fue de las primeras colaboraciones que arrancó este disco, ¿no?
Pues Ale, hasta pronto.
Muchísimas gracias por...
Solo o en compañía de otros, te espero por aquí.
Ve, aquí vendré, no sé con qué, si con el Porvenir 2 o vete tú a saber con qué, pero...
Con Fue el Fandango,
con lo que sea, pero encantadísimo, claro.
Pues lo dicho, hasta pronto, nos quedamos con Al Límite.
Suelo llevarlo al límite, buscarlo sin control. Temo cerrar los ojos.